La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Hoy tengo el honor de reemplazar a mi compañero, a mi amigo Hernán Pereira y también a Dionisio Estrada, quien ha estado en este espacio las últimas semanas. Inicia una nueva temporada de la Liga Española. Finalmente, una de las mejores competencias del planeta está de regreso y es una liga especial porque usted la podrá disfrutar a través de todas las plataformas de ESPN. Pero además, será una liga muy especial y también muy particular, porque por primera vez en mucho tiempo, el Barcelona no tendrá a Lionel Messi. Será hasta cierto punto un poco raro ver al Barça sin Messi, porque todos nos acostumbramos a ver al argentino, a ver a ese futbolista mágico que muchas veces sacó al Barcelona de apuros. Todos disfrutamos del fútbol de Leo Messi, todos disfrutamos de ese matrimonio Barça y Leo Messi. Pero bueno, ustedes saben cómo terminó la historia. Es increíble cómo el Barcelona dejó salir al mejor futbolista de su historia, a su mejor activo, por costo cero. Leo Messi salió totalmente gratis. Es vergonzosa la gestión de Bartomeu y de muchos directivos del Barcelona. Laporta llegó con la promesa de que si él era electo presidente del Barcelona, Messi iba a continuar. Está claro que el argentino fue utilizado como una herramienta proselitista. Lionel Messi le cambió la historia al FC Barcelona. Antes de que llegara Leo, el Barça tenía una Champions. Con Messi ganaron 4. Antes de que llegara Messi, el Barcelona siempre fue un equipo importante, pero siempre era considerado ese equipo antagonista al Real Madrid. Era un equipo que siempre vivía bajo la sombra del conjunto merengue. Pero con Messi, el Barcelona deportivamente superó al Real Madrid. En aquella época dorada de Pep Guardiola, no nada más le ganaban al Madrid, lo goleaban, lo humillaban. Y desde el punto de vista de marketing y de trascendencia mediática, gracias a Messi, el Barcelona en ese rubro, hubo años donde no nada más empató al Real Madrid, sino que también lo terminó superando. Messi no es más futbolista del Barcelona. Y es momento de hablar de qué podemos esperar de este Barça sin Messi. La verdad que el panorama es gris. El panorama es sombrío y no genera ilusión. Porque el Barcelona sigue metido en problemas económicos. Siempre se dijo que el Barcelona dejaba salir a Messi para solucionar ese problema que tiene la masa salarial. Se fue Messi y el Barcelona todavía tiene que reducir la masa salarial en un 20%. Se fue Leo Messi y a día de hoy, futbolistas como Depay, Eric García, todavía no han sido inscritos en la liga. Nos cuentan que la directiva los va a inscribir y que tanto el español como el holandés no van a tener problemas para debutar este fin de semana ante la Real Sociedad. El Kun Agüero se lesionó, por eso la inscripción del futbolista argentino se va a aplazar y el Barcelona puntualmente en ese caso no tiene urgencias para inscribirlo. Pero el punto es ese, se desprendieron de Messi, se desprendieron de su mejor activo, de su mejor futbolista, no recibieron un solo euro y económicamente el equipo sigue en un atolladero. Pero vamos a la cancha, vamos al fútbol, vamos al rectángulo de juego. El Barcelona sin Messi va a sufrir muchísimo. Que no les quepa ninguna duda de que este Barcelona va a naufragar en la mediocridad. La Liga la podrá pelear porque allí nada más tiene como rivales al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Pero en Champions, este Barça sin Messi tiene 0 posibilidades de ganar la orejona. Pero hablemos puntualmente de la Liga. ¿Cómo el Barcelona no va a extrañar a Messi si de las 17 ligas en las que participó el argentino, el Barcelona ganó 10? Increíble, impresionante. ¿Cómo el Barcelona no va a extrañar a Messi si de las 17 ligas en las que participó, en 8 de ellas, Messi fue goleador, fue pichichi? Además, Messi no nada más fue el goleador, el definidor en los últimos años en el Barça. También ha sido el generador. Por Messi pasa el fútbol del Barça, o mejor dicho, pasaba el fútbol del Barça. Messi es un jugador sumamente generoso, completo, no es egoísta. En la Liga dio 192 asistencias. Messi pierde a su goleador, a su generador, a su bujía, pierde a su motor. Pero además, hay otros problemas. El principal problema del Barcelona el año pasado fue su defensa. Y la verdad que el panorama para esta nueva liga que está por comenzar parece exactamente igual. Umtiti vive lesionado, se ha convertido en un problema en el vestuario. La directiva lo ha orillado a salir, pero él tiene un contrato firmado. Es uno de los futbolistas que mejor cobra en el Barça. Y desde ese lugar, el jugador francés está muy cómodo. Lenglet, un futbolista que en los partidos importantes siempre se equivoca. Lenglet es un gol en contra. Piqué, le respetamos su estatus, su veteranía, su jerarquía, su presencia, pero es un jugador que por su edad ya no está para las grandes competencias. El Barcelona fichó a Eric García, un futbolista que parece tener un gran futuro, pero que a día de hoy todavía no es una solución. Lo vimos en la Euro, lo vimos también en los Juegos Olímpicos de Tokio. Va a necesitar tiempo. Está lejos de ser el próximo Puyol. Está lejos de ser la mejor versión de Piqué. Está lejos de ser ese central que realmente le aporte jerarquía a esa defensa del Barcelona. Una de las buenas noticias de la temporada pasada fue Araujo, el central uruguayo que ha evolucionado muy bien. Es un jugador rápido, es un jugador muy físico. En los duelos individuales generalmente gana. Habrá que ver cómo sigue evolucionando el futbolista uruguayo. Y después, todavía en la zona de ataque, el Barcelona sigue sin resolver qué iba a pasar con Coutinho. Cuando lo ficharon, después de aquella gran temporada que había hecho con el Liverpool, parecía que el Barcelona había acertado contratando al brasileño. Sin embargo, no ha brillado, no ha marcado la diferencia, ha jugado en distintas posiciones, ha jugado como delantero, ha jugado como mediocampista, pero cuando ha estado en la cancha no hemos visto la mejor versión del brasileño y después las lesiones tampoco lo han respetado. La temporada pasada prácticamente se la pasó en los quirófanos, en el hospital, en rehabilitación. Está de regreso. Vamos a ver cómo le va a Coutinho. Dembélé, como siempre, se volvió a lesionar. Una lástima, un futbolista con grandes condiciones, un jugador que en una línea de tres delanteros es el prototipo de futbolista que cualquier técnico quisiera tener porque pegado a la banda es encarador, tiene gol, da asistencias, es rápido, pero siempre ha tenido también problemas en el vestuario, problemas de comportamiento, ha sido poco profesional y lo que decíamos, ¿no? Las lesiones que tampoco lo han dejado brillar. Bright White es un muy buen futbolista, lo demostró en la Eurocopa con la selección nacional de Dinamarca. Es un buen futbolista, pero no es jugador para el Barcelona. El Barcelona pasó de Luis Suárez a Bright White. Fue una transición demasiado férrea. Bright White me parece que se debe de buscar la vida en otros equipos. Yo creo que tiene cabida en varios equipos de la Liga Española, pero no en el Barcelona. Habrá que ver cómo regresa Ansu Fati, un jugador que desde que debutó ha dejado sensaciones de ser un muy buen futbolista, pero bueno, es muy joven, se lesionó, y esta temporada tiene que ser el año de Griezmann. Se quejó porque Messi de alguna manera terminaba jugando en la zona de injerencia del francés, ahora sin Leo, Griezmann es el que se tiene que poner el equipo al hombro. El Barcelona también contrató a Sergio El Kun Agüero, lamentablemente se lesionó, estará 10 semanas fuera, es decir, 2 meses y medio, una lástima, una pena, pero este fichaje a mí tampoco me generaba muchas ilusiones, porque en el último año Sergio El Kun Agüero en el Manchester City pasó a ocupar un rol secundario. En Copa América lo vimos con Brasil, lejos de su mejor forma, físicamente lento, ya no es el Kun Agüero que marcaba la diferencia con la pelota. Y después hay otro factor por el cual el Barcelona también va a sufrir mucho. El Barcelona no tiene técnico. Ronald Koeman no es entrenador para el Barcelona. En los grandes partidos, en los grandes escenarios, el técnico holandés no tocó las teclas correctas. A ver, la temporada pasada, en los dos clásicos, Zidane le dio un repaso táctico. En Champions, se clasificó segundo en su grupo, perdiendo 3-0 en el Camp Nou contra la Juve, cuando un empate o una derrota por 2-0 le servía para clasificar primero. Pierde 3-0, termina segundo, y eso lo obliga a enfrentar al Paris Saint-Germain en la ronda de octavos de final. Y en ese enfrentamiento directo, después del partido de ida, la serie estaba definida. Contra el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, Koeman tampoco pudo. Koeman me parece que no es entrenador para el Barcelona. Cuando ponemos todo en contexto, un Barcelona sin Messi, un Barcelona con problemas defensivos, un Barcelona con muchas interrogantes en la zona de ataque y con un entrenador que la temporada pasada fracasó en los partidos importantes, yo creo que todos tenemos que concluir que va a ser una temporada muy difícil, muy complicada para el Fútbol Club Barcelona. Este Barcelona no es favorito para ganar la Champions, no es favorito para ganar la Liga, y en la Copa del Rey este año no estará Messi para salvarlos. Este Barcelona se perfila para ganar un nadaplete. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Seguimos en Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Recuerden, si me quieren enviar sus comentarios, sus mensajes, estoy disponible en Twitter y también en Instagram, @delvalle_ESPN, @delvalle_ESPN. Es momento de hablar del Real Madrid. Desde que se terminó la temporada pasada, se especuló con las posibles llegadas de Haaland y de Mbappé. Arranca la competencia oficial, Haaland sigue en el Borussia Dortmund y Kylian Mbappé continúa en el Paris Saint-Germain. La única certeza es que el Real Madrid reanuda la competencia sin su capitán Sergio Ramos y sin su compañero de la saga, el campeón del mundo, el francés Rafael Varane. Y el único fichaje importante a día de hoy es el de David Alaba. El Real Madrid no se reforzó. El Real Madrid vuelve a apostar con la plantilla que tenía. Han regresado algunos futbolistas, pero lo han hecho más por obligación que por convicción. A ver, Gareth Bale. Gareth Bale regresa porque tiene un año más de contrato. Gareth Bale regresa al Real Madrid porque cobra muchísimo dinero y no hay otro equipo en el mundo que le pueda pagar ese salario. El galés sabe que de lo contractual tiene todas las de ganar y por eso está de vuelta en el conjunto merengue. Habrá que ver si con Carlo Ancelotti puede recuperar sensaciones. En la primera etapa de Carleto, como técnico del conjunto merengue, Gareth Bale fue importante, conformando esa delantera de la BBC con Benzema y Cristiano. Gareth Bale fue pieza clave en aquella Champions que gana Carlo Ancelotti con el Real Madrid, marcando el segundo gol del Madrid, el primero en tiempo extra, después de aquella gran jugada de Di María. Ese será uno de los principales desafíos de Carlo Ancelotti, recuperar la mejor versión de Gareth Bale. Pero la pregunta es, ¿qué Gareth Bale vamos a ver? ¿El Gareth Bale comprometido, profesional, que vimos en la Eurocopa con País de Gales? ¿O el Gareth Bale displicente, pasivo, poco profesional, al cual no le importa defender la camiseta del Real Madrid? Otro que ha regresado también por obligación es Jovic. Un escenario similar. Tiene un contrato firmado, cobra bastante bien, lo prestaron al Eintracht de Frankfurt. Jovic sigue sin ser un jugador importante en el conjunto merengue. Fuera de la cancha también se ha convertido en un problema. Se comenta que ha tenido problemas para meterse en el vestuario. Esa barrera de lenguaje tampoco le ha ayudado. Pero el fútbol le vuelve a dar la oportunidad a Jovic. Odegaard, un jugador muy fino, técnicamente dotado, sabe con la pelota en los pies, pero no tiene la mentalidad para jugar en el Real Madrid. En el Real Madrid se necesitan dos perfiles para triunfar. Perfil A, hay que ser muy crack, como Ronaldo, como Cristiano, como Zidane, como Figo. Esos futbolistas, independientemente de su comportamiento, independientemente de lo que hagan, con el talento que tienen, les alcanza para brillar. Y después está el otro perfil de jugador, el cual termina triunfando en el Real Madrid. Allí entran los Dani Carvajal, los Lucas Vázquez, los Nacho, los Federico Valverde. Esos futbolistas que quizás no son tan talentosos, pero que son profesionales, disciplinados, muestran una gran ética de trabajo, entrenan como nadie. Cuando no juegan, no son un problema, y cuando les dan la oportunidad de jugar, siempre responden. Odegaard es un híbrido. No es un supercrack y tampoco tiene la ética de trabajo y esa fortaleza mental que tienen que exhibir los futbolistas del Real Madrid. Odegaard termina regresando también por obligación y no por convicción. Me parece que no tiene los tamaños para triunfar en el Real Madrid. También está de vuelta Dani Ceballos, un jugador que juega la pelota, pero que no juega al fútbol. A Dani Ceballos le falta vibrar. Ha estado en el Arsenal los últimos años y no ha marcado la diferencia. Regresa al Real Madrid porque tiene un contrato firmado. El Madrid se ha metido en estos atolladeros, ¿no? Donde firma contratos, donde le paga muy bien a sus futbolistas y por eso ellos están en una situación muy cómoda. Pero desde lo futbolístico, Dani Ceballos tiene poco que aportarle al conjunto merengue. Es decir, de todos los refuerzos o de todos estos futbolistas que han regresado al Real Madrid, ninguno ilusiona. Ninguno le da un salto cualitativo a la plantilla. Ninguno puede generarle esperanzas al conjunto merengue y a la afición merengue de que esta temporada puede ser mejor que la anterior. Es increíble, pero será la cuarta temporada sin Cristiano Ronaldo y el Madrid sigue sin resolver su principal problema, la falta de gol. La temporada pasada, después de Karim Benzema, el segundo goleador del equipo fue Casemiro. ¿Cómo puede ser que después de Karim, el futbolista que haya cargado con esa cuota de responsabilidad haya sido el volante de contención, Casemiro? Es un elogio para el brasileño, un jugador fantástico. Desde su posición de 5, corta, quita, marca y pega. Sí, pega, porque en el fútbol de hoy para ganar también hay que pegar. Y encima, marca goles. En la pelota parada es muy bueno. Su juego aéreo es imponente. Ha mejorado mucho en el disparo de media y larga distancia. Sabe aparecer por sorpresa y por eso se ha convertido en un segundo goleador. Un elogio para el brasileño. Una crítica para los otros delanteros que acompañan a Karim Benzema. En la penúltima temporada, después de Karim Benzema, el segundo goleador del Real Madrid fue Sergio Ramos, un defensa central. Claro, Sergio Ramos era el dueño de los penales. Encima también en la pelota parada marcaba muchos goles de cabeza. Fantástico lo de Sergio Ramos, pero no puede ser que en los últimos 2 años después de Karim, los segundos goleadores del Real Madrid hayan sido el volante de contención y un defensa central. Karim Benzema es un crack. Karim Benzema es una certeza. Es el goleador del equipo. Además, es el mejor generador de fútbol que tiene el Real Madrid. Un jugador sumamente completo. Particularmente yo disfruto muchísimo del fútbol de Karim Benzema. Pero la pregunta es, ¿quién va a acompañar a Benzema? ¿Quién va a ser ese segundo, ese tercer delantero que pueda sumar 10, 15 goles a lo largo de la temporada? A ver, en el papel, Gareth Bale debería de ser el hombre que asuma esa responsabilidad. Sin embargo, yo con Gareth Bale he perdido las esperanzas. El Gareth Bale de los primeros años del Real Madrid fue fantástico. Un Gareth Bale que marcaba muchos goles, además marcaba goles en partidos importantes, clásicos, final de Copa del Rey contra el Barcelona, partidos importantes de Champions, finales de Champions, como en Lisboa, como en Kiev. Pero después del año 2018, hemos visto otro Gareth Bale. Un Gareth Bale displicente, pasivo, poco profesional. Por eso en el papel debería de ser Gareth Bale. Pero ¿podemos exigirle a Gareth Bale que sea el segundo delantero? ¿Tenemos confianza en que Gareth Bale pueda ser ese jugador que ayude a Karim Benzema a asumir esa cuota goleadora? La respuesta es no. Ojalá y nos sorprenda, pero a día de hoy tenemos que decir que no. Después, hay otros futbolistas como Hazard, que en condiciones normales también deberían de sumar algunos goles, pero lamentablemente Hazard se la ha pasado lesionado. A día de hoy, cuando hacemos la ecuación costo-beneficio, Eden Hazard es la peor contratación en la historia del Real Madrid. Un futbolista que sobró al conjunto merengue porque llegó gordo. Eden Hazard en ningún momento pudo darse cuenta de la magnitud que significaba fichar por el conjunto merengue. Eden Hazard saludable puede marcar la diferencia, pero ¿realmente hay esperanzas de que Eden Hazard pueda estar saludable? Yo creo que no. Y después, psicológicamente, veo a un Eden Hazard que juega con miedo, veo a un Eden Hazard débil desde la parte mental, por lo cual tampoco creo que sea la solución en el ataque. Jovic era un delantero prometedor. Parecía que el Real Madrid estaba fichando al próximo Benzema, porque es de esos delanteros que tiene gol, pero además sabe con la pelota en los pies. Pero a día de hoy, lo de Jovic ha sido una gran decepción. Mariano muestra hambre, compromiso, profesionalismo, corre, mete, se tira al piso, lucha por la pelota cuando el Madrid no la tiene. Pero le ha faltado continuidad y le ha faltado marcar la diferencia en el rectángulo de juego. Mariano me gusta, creo que es un buen delantero, pero no es un delantero para el Real Madrid. Asensio es un buen suplente. Asensio viniendo desde la banca me parece que puede ser un buen revulsivo, pero cada vez que le dan la oportunidad de ser titular, ha desperdiciado sus oportunidades. Después de la salida de varios futbolistas importantes, parecía que Asensio podía ser ese jugador importante que se iba a consolidar como un titular indiscutido en el Real Madrid. No lo ha hecho. Hay que decir que también sufrió una lesión importante, pero ha tenido muchas oportunidades para mostrar su mejor fútbol y no lo ha hecho. Rodrigo ha venido de más a menos. Es un futbolista que parecía que iba dando los pasos correctos, que iba progresando en la dirección correcta. Sin embargo, se ha estancado. La temporada pasada no vimos ese Rodrigo incisivo, ese Rodrigo encarador. Rodrigo se ha convertido en un futbolista muy táctico. A Zidane le gustaba porque hacía los retrocesos, porque formaba esa línea de cuatro en la mitad de la cancha, pero no tiene peso específico. Y después nos encontramos con Vinicius, el futbolista que desde Madrid lo quieren vender como el próximo Messi. Pero por favor, Vinicius, a estas alturas es un fraude. Vinicius es una estafa. Es un jugador explosivo, rápido, desequilibrante, profundo, pero no toma buenas decisiones. Vinicius, cuando tiene que dar el pase, se la juega por el disparo. Cuando tiene que buscar la portería, busca el pase. No tiene gol, no tiene puntería, no tiene discernimiento, no toma buenas decisiones. Vinicius no es un futbolista para el Real Madrid. Es muy joven. Sí, puede ser que el día de mañana evolucione, puede ser que el día de mañana sea un crack y me calle la boca, pero a día de hoy, lo de Vinicius en el Real Madrid ha sido una de las mentiras más grandes que vende el conjunto merengue. Cuando analizamos también que ha regresado Carlo Ancelotti, un entrenador muy bueno, pero ya sabemos lo que es Ancelotti. No llega a darle una revolución al conjunto merengue. Con Ancelotti, el Madrid será más de lo mismo. Un equipo equilibrado, un equipo disciplinado y que buscará el desequilibrio a través de las individualidades. Ese es el principal desafío de Ancelotti, buscar que el equipo funcione como tal, como un colectivo. Lo logrará difícil. El Real Madrid sigue sin resolver falta de gol. Se fue Cristiano y el Madrid lo sigue extrañando. Para esta temporada le sumamos que la defensa es una incertidumbre, porque por primera vez en mucho tiempo no estarán ni Sergio Ramos ni Varane. Además, el liderazgo de Sergio Ramos en el vestuario, el liderazgo de Sergio Ramos en los partidos importantes, se va a echar de menos. Por eso, cuando ponemos todo en la balanza, este Real Madrid, sin gol, con problemas defensivos, con problemas de lesiones, con futbolistas que han regresado por obligación y no por convicción, este conjunto merengue tampoco pinta para tener una gran temporada. En el segmento anterior hablamos del Barcelona, ahora hemos hablado del Real Madrid. No tengan temor de decir lo siguiente: el favorito para ganar la Liga 2021-2022 es el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Ni Real Madrid ni Barcelona pintan como los serios candidatos, como históricamente han sido, para ganar la Liga. Si hoy hay que apostar, si hoy hay que ponerle las fichas a un equipo, ese es el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Estamos de regreso en Es Así y Punto. Mi nombre es José del Valle. Y para finalizar la edición de hoy, queremos hablar del ranking FIFA, porque se jugaron las competencias de verano a nivel selecciones. Hubo Copa Oro, Copa América, Eurocopa. Por ende, el ranking de FIFA se ha actualizado y es momento de repasarlo. Bélgica se mantiene como primero del ranking. Brasil escaló una posición, ahora es segundo. Francia descendió, es tercero. Inglaterra se mantiene en la cuarta posición. Italia, luego de ganar la Eurocopa, subió varios escalones. Es quinto la selección azzurra. Argentina, después de haber ganado la Copa América, también ha ascendido algunos peldaños. Es sexto el equipo de Leo Messi y compañía. España es séptimo, Portugal octavo. Hasta aquí podríamos decir que es un ranking con un poquito de lógica. Salvo Bélgica y Portugal, todas las selecciones en el top 8 son selecciones campeonas del mundo. Brasil, Francia, Inglaterra, Italia, Argentina y España. Pero cuando bajamos un poquito más, allí es donde empiezan a aparecer las sorpresas. México, el equipo del Tata Martino y de todos los mexicanos, es noveno en el ranking FIFA. Y para seguir con la cajita de sorpresas, en la décima posición está Estados Unidos. Yo entiendo que este es un análisis matemático y estadístico. Tengo claro el sistema que se utiliza, he repasado la ecuación, así que numéricamente yo no voy a discutir el ranking. Pero me parece que sí hay que matizarlo. Al final de cuentas, este ranking termina siendo una mentira. Es una mentira, porque usted y yo sabemos que México no es la novena mejor selección de fútbol en el planeta Tierra. Usted y yo sabemos que Estados Unidos tampoco merece estar en el top 10. A ver, analicémoslo de manera más profunda. Tomemos como referencia a Alemania, que está en la 16ª posición. A ver, Alemania no sumó más puntos en la Eurocopa porque en fase de grupos le tocó enfrentar a Francia, a la selección campeona del mundo. En fase de grupos, le tocó enfrentar a Portugal, la que en ese momento era la selección campeona de Europa. Pasa su ronda, pasa la fase de grupos y después, en la siguiente ronda, en los partidos de ganar o morir, le toca Inglaterra en Wembley. Es decir, Alemania, cuatro partidos que disputó en la Euro, uno lo jugó contra la selección campeona del mundo, Francia. El otro, con la que en ese momento era la campeona de Europa, Portugal. Jugó también contra Inglaterra, una selección importante, una selección que en los últimos años ha tenido un proceso, que jugó las semifinales del pasado Mundial y encima jugaba en su casa. El nivel de exigencia es altísimo. Analicemos a Colombia, que está en la 15ª posición. Colombia en Copa América, en fase de grupos, tuvo que enfrentar a Brasil. Pasa la fase de grupos. En la siguiente ronda le toca Uruguay. En semifinales le toca Argentina. Colombia, que está en la 15ª posición, tuvo que enfrentar a tres campeones del mundo en Copa América. México, que hoy es noveno, en Copa Oro, enfrentó a Trinidad y Tobago, a Guatemala y a El Salvador. Sí, reitero, Trinidad y Tobago, Guatemala y El Salvador. La última vez que Trinidad y Tobago jugó un mundial fue en el año 2006, que de hecho es el único mundial al cual ha asistido Trinidad y Tobago. La última vez que El Salvador jugó un mundial fue en 1982. Y Guatemala nunca ha clasificado a una Copa del Mundo. Ese fue el nivel de exigencia que tuvo México en fase de grupos. Estados Unidos. Estados Unidos tuvo que enfrentar a Haití. Después se midió contra Martinica y ante Canadá. Podemos argumentar que Canadá es un equipo competitivo, superior a Haití y a Martinica, pero Canadá no es considerado todavía como un equipo potente en el contexto del fútbol mundial. Es decir, en ese entorno, ante rivales de menor jerarquía, obviamente que es más fácil ganar, obviamente que es más fácil sumar puntos y por ende eso posiciona a México y a Estados Unidos en el top 10 del ranking FIFA. Y después, bueno, ustedes ya saben que en las siguientes rondas ni México ni Estados Unidos se enfrentaron a rivales de mucha jerarquía en Copa Oro, porque el equipo mexicano enfrentó a Honduras en cuartos de final. En semifinales tuvieron que enfrentar a Canadá. Estados Unidos, por su parte, en cuartos de final enfrentó a Jamaica y en semifinales a Qatar. Por eso, este ranking de las matemáticas, reitero, no lo discutimos porque 2 más 2 es 4. Sin embargo, no es lo mismo ganarle a rivales inferiores en CONCACAF que a rivales importantes en CONMEBOL, que a rivales importantes en Europa. Por lo cual, este ranking termina siendo una gran mentira. Por favor, no se engañen. México no está en la 9ª posición del fútbol y Estados Unidos tampoco está en la 10ª posición. Sería un error que el aficionado mexicano, el aficionado estadounidense, pero fundamentalmente que el directivo de estos países, que los técnicos de estos países, que los futbolistas de estos países se crean realmente esta mentira del ranking, porque ni México ni Estados Unidos tienen los tamaños, tienen la calidad futbolística para codearse, para estar en este selecto grupo de las 10 mejores selecciones del planeta. Afortunadamente, hay un factor igualador. Ese factor igualador es la cancha, es la Copa del Mundo. Y en ese contexto, México sigue buscando el famoso quinto partido, al cual no clasifica desde el año 1986. Ese quinto partido que lo jugó Estados Unidos en el 2002. Pero esas han sido las mejores actuaciones de México y Estados Unidos en los últimos mundiales. Estados Unidos sí tiene una mejor actuación en 1930, que terminó llegando hasta las semifinales, es cierto. Pero a ver, no nos confundamos, no nos engañemos. Hay selecciones de México y de Estados Unidos, más allá de lo que diga el ranking: Holanda, Uruguay, Colombia, Alemania, Chile, selecciones que perfectamente o están al nivel o están por encima de los dos gigantes de la CONCACAF. Así que, por favor, les pido, no se confundan. Este ranking de la FIFA hay que tomarlo con pinzas. México y Estados Unidos son los gigantes de la zona, son los gigantes de la CONCACAF. Son dos equipos muy chiquitos, son dos equipos muy pequeñitos en el contexto del fútbol mundial. Es así y punto. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden, escríbanme, quiero leer sus mensajes en @delvalle_ESPN, en Twitter y en Instagram. Ha sido un verdadero placer acompañarlos. En nombre de Hernán Pereira, mi nombre es José del Valle. Muchas gracias y los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Es Así y Punto.